Madre mía, entre uno comiendo pastas Beatriz y otro que tiene una Beatriz en toda la cara, tío. Mal programa ha apuntado hoy aquí. Buenas tardes, amigos y amigas. Con voz de Carmen de Mairena, inauguramos otra semana más Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y de series favorito. No lo sé, tío. Estoy hoy que no.
Sí, era 90 y...
91, 70 y... No, 107. 107 FM, 91 FM en Iruña y en Iruñería.
Guski.eus para...
All the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis Guskides. Colaboráis para que... hagamos otro año más. 40 años hacemos ya.
Siempre, sí, toca, dentro de poco.
Y dentro de poco haremos la maratón. Solemos hacerla a mediados de diciembre, creo que es este año también.
Invitamos a todos los runners, obviamente, a la maratón.
Sí, claro. A ver si nos pillan. Tanto entrenar todo el año y luego aquí... Y queremos hacer que la gente se haga Guskide, que hace poco estuvimos mirando y hace falta que la gente se haga Guskide.
Claro.
Colaborar. Toda esta gente que están ahí en el canal de Telegram, todos estos ahí que están todo el día de picos pardos.
Hombre, que el Ferrari de los locutores no se paga solo.
Exactamente, claro. Que las pastas Beatriz que he traído Cachán no se pagan aquí.
Tenemos también...
Sí, tenemos de todo, pero no tengo ganas de
decirlo. Sí, tenemos Twitter,
venga,
tenemos
Facebook, Instagram. Canal de
Telegram.
Mañana
Telegram.
Repeticiones a las 8 de la mañana. Egunon.
Buenos
días.
Good morning.
Estoy con un gripazo que no tengo ganas de decir nada. O igual ni hablo, no te digo más.
Pues habla.
Y nada, pues eso, ¿qué tal todo? ¿Bien?
¿No? Pues bien, estamos mejor que tú, por lo que parece.
Sí, yo estoy jodido hoy. He venido, no sé ni por qué.
Ni cómo.
Uf, no sé ni por qué, pero bueno, tenía que venir porque si no, no había aquí que hacer.
Mandanga.
No, tenía que estar aquí en la mesa yo.
Vale.
Vamos con...
Tenemos cumple.
Sí, no he mirado nada, pero acabo de ver que hay mogollón. O sea, hay mogollón, así que ahora vamos a por ellos.
1, 2, 3, 4...
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
¿Cuánto se va a ir?
Pues algunos ha ido, pero otros no. Y hay muchas mujeres, mira, que siempre hacemos hombres, porque casi nunca conozco. Scarlett Johansson.
Sí.
Happy birthday.
Grande. 38 años.
Del 84.
Sí.
Uh-huh. Exactamente. Nacida en New York, Manhattan, en New York City. Así que ahí le felicitamos. Luego estaré con ella.
Vale.
Jamie Lee Curtis. La reina del grito, la reina del slasher, ¿no?
Del slasher. Halloween.
Exactamente, le hizo la noche de Halloween en el 78 y a raíz de ahí...
Y su magnífico baile en
bueno, mentiras arriesgadas, eso es distinto. Hija de Janet Leigh y de Tony Curtis.
Hijo de la Toñi.
Que bueno, que podía haber hecho otros papeles al haber sido hija de quien era, ¿no? Pero ya se hizo su carrera.
Bueno, ha hecho un pedo llamado Wanda.
Pero ella se ha curtido su carrera. O sea,
creo que tiene una carrera muy buena. Sí.
Exactamente. O sea, no ha utilizado sus apellidos.
Como Nicolas Cage.
Como Nicolas. El amigo Nicolás. Matt Mikkelsen.
Happy birthday. El idolatrado Matt Mikkelsen. Y a mí me gusta. A ver,
tío.
Está bien. Lo que pasa es que a tanto.
Sí, yo creo que es buen actor.
Es buen actor, sin más.
Además tiene muchos registros. Bien. Le ves en papeles muy diferentes y en todos lo hace bien.
Exactamente.
Sí, de mirada inquietante siempre.
No te creas. El que viene ahora sí que tiene miradita inquietante y tiene la cara como muy sudorípara. Dacre Montgomery. ¿Sabéis quién es Dacre Montgomery?
No.
Stranger Things, el heavy...
Oh, si el que aparece en la tercera temporada o algo así.
No, es el hermano de alguna de estas. El que hace de socorrista.
Sí.
Que es protagonista malo en esa temporada. Mm. Mm-hmm. Sudorípara un poquito ahí, no sé. No me gusta. No...
Tiene masa cabeza también.
Ya
y como tiene el pelo largo y tal, pues...
Voy a hablar luego de Buenas Cabezas. Sí. El otro día vi una película de Duelo de Cabezas.
Cabezas Buques.
Sí, Cabezas Buques. Bueno, este cuando se convierte en verde le crece la cabeza. Mark Ruffalo,
sí.
El Hulk moderno.
Un actor justico también, ¿eh?
A ver, yo más mucho. A ver, antes de hacer.
Mejor que Lou Ferrigno ya es.
A ver, eso es. Y antes de hacer Hulk, tenía películas. O sea, había actuado en cosas, yo qué sé, ¿no? No sé, tiene una... Yo creo que tiene... Antes de ser Super Hero, Tiene cosas interesantes.
Parece más de lo que es.
Mark Ruffalo. Bueno, eso...
Oye, qué negativo estoy.
Sí, ¿sí? La verdad es que yo estoy defendiendo a Mark Ruffalo aquí, pero bueno. Mira, uno que me gusta mogollón, tío, y que me flipó. Steven Van Zandt. ¿Sabéis quién es Steven Van Zandt?
Me suena, ¿no?
Guitarrista de Bruce Springsteen y de Los Soprano, haciendo el papel de... joder, tío, no me va a salir ahora la palabra. Lo voy a buscar.
Pues, de mafioso.
Sí, el de Los Soprano hace el papel de Silvio, de Dante, ¿no? Creo que es. Sí, exactamente, Silvio. Un papel buenísimo, que imitando a veces a Marlon Brando cuando hace El Padrino. A mí un personaje que me gusta bastante. Terry Gilliam, Happy Birthday.
Grandísimo, ¿no?
Happy Birthday. De los soplillos,
Monty Python.
Exactamente. Uno fallecido, pero era de los últimos... Creo que está fallecido, falleció hace poco, a ver. Sí, sí, no.
Y si no lo matamos, no pasa nada.
No está fallecido, madre sí, mía. O no. Pues es que no lo pone. Nacido, estuvo... Sí, murió en el...
Definitivamente ha muerto.
Robert Vaughn, eso es. El último que quedaba de los siete magníficos.
Robert Vaughn, qué
exactamente.
Grande,
buen actor, también a mí en varias películas me gustaba.
En su etapa final trabajó bastante. Una serie, por ejemplo, que se llama Hustle, una serie británica que hacía de estafador, así de guante blanco. Él hacía pues el jefe de los estafadores de guante blanco, ¿no? Ya mayorcico y tal, y le quedaba como al pelo.
Y en el Puente de Remaje no salía
sí,
también.
Sí, el Puente de Remaje.
Tiene película. Tenía
película guapa, sí. Nieta de Hemingway, Mariel Hemingway.
No me suena.
Sí.
Que
sí.
Está en Manhattan, en Superman 4, en Creator, y no sé si está muerta.
Lipstick, ¿no?
Lipstick, Sex Monster, Creator, Manhattan. No, tiene muy pocas acreditaciones. Sí. Bueno, hasta ahora ha estado haciendo así algunas, sí, lo que dices tú también está. A ver, James Madio, actor también afroamericano. Italoamericano. Que salió en bastantes películas. Salía en Hook, salía en Hermanos de Sangre, también hacía un papel. Bueno. La verdad que Diario de un Rebelde, Jersey Boys, era uno de los protagonistas. En The Offer, hace uno de los protagonistas también, en la serie The Offer, la de que, sí, que una de las mejores de este año.
Sí, sí, por supuesto, creo. Es una de las mejores de este año.
Geraldine Page habría sido su Happy Birthday. Y también habría sido su Happy Birthday, ya que están muertos, vamos a juntarlos. Rodney Dangerfield.
No sé quién es.
Este hace de... ¿Te acuerdas de...?
No,
joder, déjame, chico. Joder, tío, no me va a salir ahora. ¿Cómo era? Little Nicky, el que hacía de padre.
Oh.
O sea, el de padre no. El padre era...
No, el diablo era... No era este...
El abuelo, era el abuelo. Que estaba todo el rato tocando las tetas al...
El padre no era Jane Hackman.
No, era Herbie Kittle.
Herbie Kittle, eso.
Herbie Kittle,
eso es
cierto, pero cierto. Este hacía de abuelo y sí. Estaba como todo el rato al demonio que le se iban saliendo tetas, estaba todo el rato como tocando las tetas.
Al demonio.
Al demonio, exactamente.
Qué guay. Sí, es una cosa...
Perdón que se me va. Igual dejo ya, porque no sé, hay aquí muchos hoy y mi voz no está muy bien. Vamos con las series.
Opa, ya.
Series en Grupo Salvaje.
Hay que volver a grabar en tradición.
Tiene, sí. Tiene su cosa, ¿eh? A mí ya me está gustando esta entradilla con eco ahí del abismo
eso
profundo.
Para ti, tío, madre sí. Mía,
a mí no me gusta la voz del.
De el que dice series, ¿verdad?
A mí tampoco.
Series.
Bueno, venga, dale.
Han renovado The White Lotus. Una buena noticia. ¿Os acordáis de esta serie que os comenté hace un par de semanicas? Sí, hombre, de esta gente que está viviendo en un resort y hubo una primera temporada que fue en Hawái y ahora están en Italia. Bueno, pues la han renovado, lo cual me alegra, me congratula. Estas series antológicas, me gusta que las renueven. Sigo viendo The Peripheral y está recibiendo críticas. Estoy leyendo en los grupos de Telegram cómo la gente pues va diciendo que ay, se está ralentizando un poco, qué tal. A ver, la serie es fantástica, es muy buena hasta los 6 episodios que hemos visto. Sí que es verdad que están explicando un poco más el universo y demás, pero a mí me sigue pareciendo muy 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 interesante. Lo que pasa es que ya la gente se está empezando a separar entre los que quieren acción constante y que haya muchas, que pasen muchas cosas, y los que realmente pues quieren que expliquen ese universo.
Yo el miedo que tengo es que lo expliquen tanto quiero decir, es de los creadores de Westworld. Entonces, que lo quieran enrevesar tanto y de tal manera que al final termine siendo un galimatías demasiado pretencioso y aburra a la gente, que fue un poco lo que le pasó a Westworld, ¿no? Y bueno, de momento ha arrancado bien la serie, pero ojo, cuidado, que el peligro sigue ahí.
Sigue ahí. No, el sexto episodio yo creo que ha mejorado un poquito el quinto quizás era un poco más estático, pero no le veo mayor problema. He traído como noticia que Gary Oldman se quiere retirar después de hacer la serie esta de Slow Horses. ¿Os acordáis? Que es otra de las series.
Gary Oldman también ha estado dando un poco bandacicos últimamente.
Sí. No, por eso. A ver, Slow Horses está renovada. Ya van a hacer la segunda temporada, que va a salir ahora en diciembre de este año, ya sabes, basada en los libros de Mick Herron, unos espías británicos que cuando se meten una cagada tremenda, los llevan a un sitio que se llama la Casa de la Ciénaga. Es donde tienen a los espías que la han cagado. Ahí están liderados por Gary Oldman, que es Jackson Lamb, y bueno, pues les dan las peores misiones y las peores cosas, pero bueno. Las cosas que les pasan son muy interesantes. Hay una serie de novelas al respecto que son súper chulas, que las he leído. Y este año van a estrenar Slow Horses, y están en Slow Horses, y Dead Lions, que es la segunda, pero está renovada dos más. Pues él dice, bueno, pues yo creo que ya después de la cuarta, pasarán unos cuantos años hasta que la terminen, pues él se quiere retirar. Me da penica, yo he leído hasta el quinto libro, son 9 libros, y bueno, ya os iré contando. ¿Qué es lo que he estado? Además me da tiempo a terminar cosas. He terminado la de Inglés, que lo estaba hablando, antes hablando con Cachán, esta serie sobre el lejano oeste y demás.
Yo lo empecé un poco y no me ha convencido.
Mi serie, 6 capítulos.
A ver,
empieza un poco raro, ¿no?
A ver,
¿sabes? Como pum, pues, ya pues directamente.
Es casi lo mejor, porque luego
no sé, sí, a mí, igual tengo que volver a retomarlo.
Por mí decae un poco.
Cuenta la misma historia de venganza de siempre, pero sí, de otra manera. No sé, no te lo hace directamente, te dan unas cuantas vueltas para que tú vayas sacando un poco las conclusiones de lo que está pasando ahí.
No sé.
Una estética bastante particular, un dibujo del oeste americano. No voy a decir tenebrosa, porque es muy luminosa realmente la fotografía.
No, es bastante luminosa la fotografía.
Pero muy salvaje, muy impiedoso.
No.
O sea, allí
absolutamente.
Todos hay seres deleznables, absolutamente depravados, lo peor de lo peor, la vez de la humanidad. A mí me ha gustado, no me ha entusiasmado, pero me ha gustado.
Vale.
Se puede ver y ya está. Pero yo creo que dentro de unos meses pues no me acordaré mucho de ella.
Terminé muy rápidamente porque fueron únicamente 4 episodios, una especie de documental muy raro que sacó Netflix que se llama Pepsi, ¿dónde está mi jet? Es una historia muy rocambolesca. No sé si os acordáis.
Igual empieza a coger un fusil y a matar a toda la peña que está viendo documentales, tío, porque ya basta de gilipolladas, tío.
No, a ver, es un poco de todo. Pepsi en los años 90 hizo una campaña publicitaria de estas que tú recortabas los tickets de la Pepsi que te bebías, y pues, si juntabas tickets, pues podías comprarte una camiseta, un pantalón, una pelota.
Cupones de...
Y había cupones de todo, y había un panfleto donde te decía todo lo que podías comprar. Y había un anuncio de televisión que alguien lo grabó en un VHS, y eso de grabarlo en el VHS tuvo sus consecuencias jurídicas posteriores, porque decía, escalaba, porque cada vez te gastabas más tickets, hasta que si juntabas 7.000 tickets te podías comprar un jet. Pepsi te daba un jet.
¿Un jet privado o un cola jet?
Un jet.
Un jet privado, un avión.
Un avión,
eso,
un jet.
Vale.
Y un Harrier. Y
Harrier, claro, pues no es un jet, un Harrier es un caza, ¿no?
Sí, pues sí, parecido.
De despegue vertical.
Eso es, mentiras arriesgadas, el avión,
pues
eso
mira,
es.
Un Harrier. Bueno, total, que nadie va a hacer caso a eso, pero un chavalico que tenía sus posibles y conocía gente que tenía otros posibles, dijeron, oye, ¿y si vamos a por el jet? Juntamos los 7 millones de tickets. Y Pepsi se llevó el sorpresón de que en un sitio, no me acuerdo dónde estaban, de Estados Unidos, plantearon y juntaron los 7 millones de tickets y dijeron, oye, dame mi jet. Entonces, claro, Pepsi dijo, ¿qué es esto? Y la liaron parda, y entonces hicieron un nuevo anuncio que en lugar de 7 millones ponía 700 millones, y luego tuvo muchas consecuencias. Luego hubo juicio, hubo abogados corporativos que se reunieron con el chaval y lo quisieron acojonar, y pasaron cosas muy chulas que, a ver, es un documental que a mí me ha interesado y se ve muy rápido y me ha gustado.
Y lo que cuenta es, ¿se llevaron el avioncito?
Esa es la clave, ¿no?
No os voy a contar lo que
¡hombre!
Pasa.
¿Cuántos capítulos?
Cuatro episodios.
Bueno,
se ve rápido. Bueno, he terminado la de las monjas que dan hostias. Era mi guilty pleasure, mi placer culpable de este año. Y No me ha gustado mucho esta segunda parte y me he dejado... Sí, sí, no me ha gustado
es
mucho.
Que el guión no, que es me que estás
final,
contando.
Al final las monjas que...
De monjas dando hostias,
no, pues no, no,
tío,
se acaba,
pues,
se acaba. Es un argumento, pues, es un argumento que termina, no, no tiene mucha... No tiene mucho
igualdad, recorrido. Si hay curas que dan hostias, ¿por qué no va a haber?
Ya,
no,
pues que hagan marihuana, cosas de esas, no, están guays, no tiene, que hagan ahí no, no tiene mucho pestiños, recorrido. Cosas de esas, pero hostias, no, tío.
Y, pero como necesito todo el placer culpable, me he puesto la segunda temporada que acaban de estrenar de la vida sexual de las universitarias. La vida sexual de las universitarias, a ver, de sexual tiene poco. En realidad nos cuenta la historia de cuatro chicas compartiendo una habitación en la universidad.
¿Cómo le gustan esas mierdas a Pedro?
Me encantan, tío. Dios, la serie es de una persona que no es que, jóvenes, no es que me guste demasiado, que es de... que... A ver, es Mindy Kaling. Mindy Kaling es esta, sí, chica asiática que estuvo trabajando en The Office y es muy buena guionista y hizo una serie de Mindy Wall, una cosa así, que fue una castaña. O sea, a mí ella no me gusta mucho. Pero sin embargo sí que veo que ha transmitido en esta serie cosas chulas. La serie es muy fresca, una no tiene un duro, otra súper rica, la otra es hija de una senadora, y las cómo ellas se van enfrentando pues a los pagos de la universidad, a las típicas fiestas de fraternidad y demás. Es chula, es un placer culpable, o sea, no te va a aportar nada, pero es muy divertida de ver, es muy agradable de ver, es de muy buen rollo, es una serie que tú la ves y dices, joder, qué serie de buen rollo, y a mí solamente por eso me gusta. Pero la que sí que ha empezado bien, ya llevamos 3 episodios y viene a tope, es Yellowstone. Ha vuelto con la 5ª temporada, ya sabéis,
la
serie de Taylor, tío, Sheridan. O sea... Y ahora os voy a explicar un poco de Taylor Sheridan, porque va a protagonizar lo que sí y lo que no. Tengo una serie que no y también la ha hecho Taylor Sheridan. Pero bueno, os cuento de Yellowstone, que al final esta gallina de los huevos de oro les va a reventar. Porque algún día les va a reventar y me da mucha pena que eso pase. Pero ya sabéis que se hizo en 1883, que es una muy buena serie.
Que yo no he visto todavía.
Yo sí la vi.
Que es buenísima. Pues que sepas que 1883, que se cerró.
Lo que pasa que sí, que acaba ahí, pum, ya está.
Es que se cerró, o sea... pero va a tener una secuela que se llama 1833, The Bass Reeves Story.
Hombre, también nos cuenta cómo, ¿cómo se llama? El Sam Elliott igual está demasiado mayor.
Sí.
O sea...
El bigote ya lo tiene un poco caído.
Está quizás todo el rato, sí, enfrentándose a los colonos y todo, no sé, tío. A ver, no está mal la serie, pero...
La secuela tiene buena... A ver, se terminó, ya está. Es una historia, sí, que te cuentan y ya está. Eran los Dalton, que es los dueños de Yellowstone, pero, que pasaba con los Dalton en 1883. La secuela, que se llama The Bass Reeves Story... Bass Reeves fue el primer U.S. Marshal negro. Que
¿cómo ese has dicho? ¿Bass? ¿Bus?
Bass Reeves. Bass Reeves Story.
Por pero cierto, Bus, hay una serie Bass, de cómics...
B-A-S-S.
Bass, hay una serie Reeves de cómics buenísima, franco-belgas, de este,
Bass Reeves,
sobre este personaje. Sí, Bass Reeves, eso lo aconsejo a todo el mundo.
Es que es la hostia.
Marshall Bass se llama, o Bass Marshall, no recuerdo.
¿A quién sabe Bass Reeves, tío?
Pues se cargó a más de 3.000 criminales y mató a 14 personas en... Bueno, perdón, arrestó a 3.000 criminales y mató a más de 14 personas, aquí pone que en defensa propia. Bueno,
sí, en defensa propia por la espalda, pero bueno.
Sí, bueno, pues además de 1883... Como
hay una
digo,
película del 2010.
¿También de Bass Reeves?
Sí, y otra de 2017.
Malísima, horrible.
2017 hay una y 2010 otra...
Pues una de ellas 2010 es horribilísima.
Yo creo que es esta. Buah, sí, muy mala. Uf.
Yo vi una de ellas.
Bueno, le dan un 7,5 aquí, pero tiene muy mala piel. El póster parece un grupo de Tex-Mex, tío.
Un día tenemos que hablar de qué ha pasado con los pósters de las películas. ¿Dónde están aquellos maravillosos pósters de los años 80 y los ramplones y absolutamente
y de todo, durante toda la época del cine ha habido pósters guapos. Lo que pasa es que ahora son bastante
pero ahora
malos,
no, ahora
tío,
son todos genéricos. Nadie recuerda un póster memorable de estos que se te queda en la memoria siempre.
No.
Bueno, termino con Yellowstone para deciros que viene otro spin-off que se llama 1923 y este va a estar protagonizado por Helen Mirren y Harrison Ford.
Pecho palomo.
Una cosa muy rara. Pecho palomo con los Yellowstone. Ojo, ¿eh?
Y Helen Mirren.
Y Helen Mirren.
Están abólicos los dos.
Yo adoro a Helen Mirren.
No, pero yo está, también. A mí me parece... Pero está ya más mayor la mujer.
Sí, sí. Bueno, pero ¿por qué os cuento esto? ¿Y por qué os cuento todas estas cosas de Taylor Sheridan? Porque se ha pegado para mí la que es la cagada del año. Taylor Sheridan, ojo, es el guionista de Comanchería. Hello, Harry Water. Es el guionista de Wind River, una película, sí, de la que hemos hablado.
Wow, muy buena, sí.
A ver, es un tío... Pues ha hecho una cosa que se llama Tulsa King. Se ha estrenado esta semana Tulsa King y nos cuenta la historia, o sea, protagonizada por Sylvester Stallone, el primer papel
Atención.
De Sylvester Stallone. Se ha tirado, él interpreta a un capo de la mafia de Nueva York que se llama Dwight Manfredi, que ha estado 25 años en la cárcel para no desvelar a sus jefes.
Tulsa King, aquí está.
Y se sale de la cárcel y se piensa que le van a recibir ahí. ¡Guau, tío, qué bien, qué majo eres! Has estado 25 años por nosotros. Y cogen y lo primero que hacen es decirle, mira, majo, que no te queremos y te enviamos a Tulsa. ¿Qué en Tulsa? Nada. Vas allí y búscate la vida. Y él va a Tulsa con la idea de hacer su imperio mafioso ahí en Tulsa. A mí me pareció horroroso. He visto el piloto 15 minutos, 20 minutos y no he podido más. Él está sobrepasado.
Es que Stallone igual ahora mismo no está para actuar ya.
No. Está sobrepasado por todos lados.
Otro que está muy mal.
Sí, está bastante mayor, sí.
Y termino con lo que ha sido el estreno de la semana, que es la de 1899, que es esta serie sobre...
He visto el primer episodio, tío, ahora mismo.
¿Y qué tal?
Yo también.
Pues
yo
no
también
sé si decir que si bien o mal, no lo sé.
Vale, ¿y tú, Miriam?
Tengo miedo.
¿Te da miedo o no?
A mí sí.
No. ¿Pero miedo de miedo o de miedo sobre la serie?
Miedo sobre ambas cosas.
Es que, a ver...
A ver, o sea, yo os digo, soy apuradita. Entonces, vale. Cualquier cosa...
Bueno, no ha pasado nada todavía.
Ya, por eso, pero puede pasar.
Mira, lo de día como Pendergast y ya está.
Ya, pero... Claro. O sea, ha habido un momento ahí con la música, tal, que era como... Ay, ay, ay. Pero la música del final no es como de Spaghetti Western.
Bueno, no. A ver, lo que hacen al final es que te van a meter una canción clásica del rock, te la van a meter en al final
ya,
de cada
episodio. Ya, pues a mí me ha dado un poco de susto.
Bueno, nos cuenta la historia de un barco.
¿Cómo es? 1899.
1899. Nos cuenta la historia de un barco que lleva a un grupo de inmigrantes a Estados Unidos. Uh-huh. Está muy chulo porque el grupo de inmigrantes es de lo más variopinto. De hecho, el director ha estado comentando que el rodaje fue muy divertido.
Hay dos españoles.
Hablaban hasta 7 idiomas. Sí. Hay unos españoles,
hay franceses,
entre ellos.
Hay alemanes.
Y entre ellos es Miguel Bernadeu, que es este chico que lo hemos visto en Élite, que ha hecho bastantes cosas. Siempre hace de cabrón.
Yo no lo había visto.
Yo no comprendo
uno
este
hace
chico
de cura, hacen como dos hermanos.
Sí.
Uno es
pues
cura
y el alto. El alto, el que nos cura. Ese
pero
es el
tiene
hijo.
Algún secreto.
Uno es cura y el otro... Uno es cura y el otro... Cuidado, cuidado. Y ha habido, no, ha habido algo en el primer episodio que ha habido roce, exactamente.
Pues ese chico es el hijo de Ana Duato, que lo sepáis. Y tiene una unos estudios de cine y de teatro grandísimos. Este chico trabaja muchísimo.
Pues en la versión en castellano, yo no sé si se doblan ellos mismos.
No,
o
tío,
qué.
Lo estás viendo en castellano, tío. No puedes ver esto en castellano. Son 7 idiomas los que se hablan en la serie.
Ya lo sé.
Cacha no domina
castellano
siete
porque
idiomas,
no domino 7 idiomas.
Ya, tío, pero es que no. Es que está muy chulo cuando la china habla mandarín, cuando el otro habla en polaco.
China, japonesa.
Cuando el otro habla en alemán. Pues es que eso es lo que mola.
Yo no soporto al capitán del barco, tío. Ya está torturado, nada más empezar el...
sí que está, tío. O
sea, de entrada la
sí que está un poco torturado.
Cara,
es ya. El de Dark, ese, ¿no? Sale en Dark y en Dark
es
estaba mega torturado.
Está hecha por los creadores de Dark.
Pues ahora mismo está ya. El primer episodio ya está torturado simplemente por ser
torturado.
El capitán, tío.
Sí, sí,
está
sí.
Hecho por los creadores de Dark. Ojo, cuidado, que hay una autora de cómic que
brasileña.
Les ha demandado. Sí, brasileña, bueno, pues...
Que les ha demandado, sí.
Se quedó asombradísima cuando empezaba la serie y dijo, pero si es mi cómic.
Sí.
Y muchas veces pasa que cuando algo tiene éxito, enseguida aparece algún aprovechado que quiere sacar rentabilidad y dice, me han copiado. ¿No? Hasta Leticia Sabater no dijo que la había copiado, no sé
sí,
qué
sí,
cantante.
Sí, sí. Madre mía. A ver, esta chica es...
Pero, ojo, porque ella
muy
fue
mal,
una feria en Göteborg.
Tiene pruebas,
del
efectivamente.
¿Göteborg?
Y lo presentó allí a varios editores.
Eso
y
es.
¿Cuál es su sorpresa cuando empieza a ver la serie? Dice, es que no es una coincidencia ni dos, es que es mi cómic. Y ella ha empezado a poner evidencias y es que dices, es que se lo han robado y no han tenido la decencia ni de ponerse en contacto con ella, ni pedirle permiso, ni pagar unos royalties, ni siquiera decir basado en la obra de fulanita.
Están
pues
en
para...
Göteborg, de Göteborg a Brasil hay un trazo
pues
largo.
Es una chica además que es una se edita independientemente ella, sus propias obras, allí la situación económica está mal, no, está lo siguiente, o sea, uh-huh. Es que nos podéis figurar lo mal que están. Y esta chica, claro, está flipando porque dice, es que me han robado miserablemente.
Joder.
Pues y entonces, pues ahí anda esta polémica.
Yo he visto 4 episodios, de momento está bien, me da...
¿La de 1899?
Sí, me da miedo porque dicen que abre demasiados misterios. Y...
Es que, por ejemplo, Dark era demasiado, tío. O sea, Dark fue como...
El problema de abrir muchos misterios es que luego te puede pasar un...
Un Lost.
Es que lo que pasa es que en Dark
que luego
ya no sabías...
Que luego no hay como cerrarlo.
Sí, pero luego en Dark, por ejemplo, había tantos... saltos en el tiempo que acababas perdidísimo.
Era muy difícil, pero perdidísimo.
O sea, te tienes que hacer un croquis.
Pues ya está, adelante. Series por mi parte, Cachán.
Sí. Vale. He visto El sapo, Memorias de un ladrón. Yo creo que esta serie, bueno, es una serie documental. Son 4 capítulos, aunque el último sobra, ahora os explicaré por qué. La estrenaron en 4, no sé si hace un par de años o no sé. Pero bueno, ahora apareció en Amazon y me surgió por ahí, delante de las narices, y dije, pues voy a ver qué es esto. Y descubrí un personaje súper interesante. Están apareciendo ahora poco a poco, por cierto.
A mí me cae mal.
Que nadie se pierda la película sobre Lucio Urtubia.
Sí,
es verdad.
Sí,
que
sí,
se estrena el día 30 en Netflix, creo.
Sí.
El anarquista, va a titular, me parece que sí.
Ahora lo busco.
Lucio Urtubia, el anarquista Rivero, que, bueno, pues cometió el mayor desfalco, no sé si llamarle así, o la mayor requisa de dinero, porque él lo dedicaba luego a causas anarquistas, no se lo quedaba para él. Bueno, pues al mayor banco del mundo de aquel momento, que era el First National Bank, el día 30 en Netflix. Bueno, aquí, en esta serie documental, se nos presenta al sapo.
Un hombre de acción.
Un hombre de acción, es la
de... Un hombre de acción,
sí. La de Lucio.
Eso es.
Vale, vale.
La película, a ver, basada... Que sale el Ballesta y esa peña, ¿no?
Sí. Vale, Juan José Ballesta.
Un hombre
no
de
me
acción.
Gusta la elección de... No,
a mí tampoco. Pero eso,
del protagonista,
se llama
bueno,
Un hombre de acción.
Ya veremos. Uh-huh. Vale, muy bien. Pues El sapo nos cuenta la historia de Johnny Manuel Sapiella, que es un tío que yo no sabía ni que existía y debe ser uno de los mayores ladrones de toda Europa. Nos aparece el mismo contando su historia y en 4 capítulos, en los 3 primeros nos cuenta en cada uno de ellos una de sus robos, ¿no? En el primero el robo al banco de Yecla, que es un pueblo de Murcia, un pueblo pequeñico, y allí, bueno, pues los murcianos debían hacer unos pufos buenos porque debía haber una cantidad indecente de dinero en oro, pero exagerada.
Lo tenían todos guardaditos en el banco.
Y entonces él explica cómo dieron el golpe y también aparecen los policías que hicieron la investigación y cómo intentaron saber quiénes eran los autores y darles caza, ¿no? Y está bastante interesante. En el segundo capítulo se nos cuenta cómo robó los cuadros de Ester Koplovich, que también está muy interesante toda la planificación que él llevó a cabo, que es que tardó años en cometer el robo, pero preparándolo llevaba pues todo ese tiempo. Y luego, por último, cómo los servicios secretos españoles y franceses se ponen en contacto con él para que consiga que liberen a los marineros de la Alacrana. ¿Os acordáis de este atunero vasco secuestrado por piratas somalíes?
Sí.
Bueno, todo esto es cierto, está contado de su propia voz. El tío es un auténtico psicópata, da miedo, como habla. Y la serie se sostiene únicamente por él, porque es un personaje súper interesante que te mantiene fascinado desde el principio hasta el final.
Pues a mí me
El documental estará montado de una manera un poco torpe. Se le podía haber sacado muchísimo más jugo a este personaje. Tiene un cuarto capítulo que es un resumen de los otros 3, que no tiene ningún sentido, con comentarios del director, que aparece allí poniendo, se ve que quería salir y figurar, y no aporta absolutamente nada, os lo podéis saltar. Y bueno, eso estropea y ensombrece un poco el resultado final. La verdad es que por la parte de dirección y artística y montaje flojea bastante. Pero es que es un personaje tan fascinante, te muestra tantos entresijos de lo que es los robos, ¿no?, de alto copete y luego también los tejemanejes que hay entre los servicios secretos, etcétera, etcétera, que yo creo que merece la pena. A mí me ha tenido enganchado, os veis los 3 primeros capítulos, el cuarto ni lo empecéis, y yo creo que vais a pasar un buen rato, son solo 3 capitulicos, y bueno, para que veáis también la clase de individuos que pululan por ahí. Un tío totalmente sin escrúpulos y que da miedo, más de una ocasión. A ver, va, que se nos muere el lobito.
Madre mía.
Ay, Dios mío, tío. ¿Qué,
vale,
algo más, Miriam?
No, yo he visto 1899 y bueno, pues ahí estoy un poco viendo si aquello va para algún sitio o si... No sé, o sea, a mí la premisa de barco perdido, tal, tampoco te creas que me parece nada.
De todas formas, es un poco un barco perdido que hace, ¿cuánto has dicho? 4 semanas que está perdido el barco.
Meses. No, meses, 2 meses.
4 meses,
creo, ¿no?
4 meses.
Ahí, está ahí, solo, ahí en medio del océano. Sí, vamos a ir a rescatar.
La premisa no me parece muy así, pero luego los personajes me ha parecido que podían tener como una
vuelta. A ver cómo lo desarrollan.
Eso, es, a ver cómo lo llevan.
A ver qué tal.
Pero no prometo acabarla, ¿eh? Si se pone muy de miedito, yo corto.
Agur Benur. Pues ya está, ¿no?
Vale,
ya está.
Vamos a hablar de tatuajes en el cine.
Tatu.
Personajes que lleven tatuajes en el cine.
Películas, sí.
Películas con que giren sobre tatuajes. Hay alguna, pero sobre todo personajes, ¿no? Uh-huh. Voy a empezar yo, si queréis.
¿Con quién?
Con La noche del cazador.
Sabía que ibas a decir esa.
Sí, sí.
Es que esa no puede faltar.
Robert Mitchum, Love and Hate. Y cómo el odio lucha contra el bien y el mal, cómo el odio lucha contra el amor. Y muy buena película, que se pegó un hostiazo en taquilla impresionante. Charles Laughton hizo esta película y no volvió a hacer nada más.
Pero porque era demasiado dura para la época.
Sí.
Igual fue demasiado adelantada a su tiempo.
Y eso que es un cuentecito. O sea, no deja de ser un cuentecito, sí, que luego se...
Tim con Moraleja Barton, incluso, sí.
Y Tim Burton y muchos directores actuales han basado mucho. Tim Burton, hay momentos en la película que van por el río que dicen, esto lo ha hecho Tim Burton, o sea, es que parece igual. Y Robert Mitchum haciendo un gran papel, Shirley Winters también hace buen papel, Lillian Gish también papelazo de la Mujerica Mayor. Y a mí me gusta mucho, pero el final no me... El final no, el... Se vuelve un pelín moñetis cuando va a la casa con la abuela.
¿Por qué me miras? Cuando
no. Estoy hablando así.
Es que dice moñetis y se me queda mirando picante.
Es el único,
tío,
que me estaba mirando.
Pero qué susceptibilidad.
Para buscar inspiración en el vocabulario que debe
Es
emplear.
El único que me estaba mirando, tío. Joder, me voy a mirar el techo. Moñetis, ¿qué dice? Y muy buena película, os la recomiendo. El que muy no haya bien. Visto La noche del cazador, ya tiene tarea.
Perfecto.
Antes de todo, no sé si era aquí o a Voodoo Rock, no me acuerdo, tío. El otro día me dijeron que saludáramos a Andoni.
Andoni.
Andoni, que está siempre en la fábrica escuchándonos. Y me dijeron el apodo, pero no me acuerdo. No sé si era Andoni Renegado, Andoni Reivindicativo, Andoni... No lo sé.
Algo
no
con R, ¿no?
Algo de Andoni, algo.
Andoni Reumático.
Andoni algo, que su hijo, que siempre le dice a su hijo, joder, hay un programa tan guapo, no sé qué, y pues de aquí le saludamos.
Muy bien.
Venga.
Ahí haciendo proselitismo con las nuevas generaciones.
No, el hijo quería saber que el padre es el que le oye el programa.
Sí, pues
realmente,
eso
es. Venga, Miriam, vale.
Pues tatuajes, Memento, claro.
Claro.
Es que era evidente, sí, ¿no?
Me la ha quitado.
Ya, hombre, ya. Hoy suponía vamos, que se la iba a quitar a alguien.
Hoy
¿eh?
Está claro que hay muchas
pero
que van a
volar. Pero él me ha quitado la mía. ¿Eh?
Vale.
Unos por otros. Sí, o sea, sobre todo porque el tatuaje, o sea, los tatuajes son como fundamentales.
La película gira alrededor de los tatuajes.
O sea,
¿no?
Él ha perdido su memoria a largo plazo, que solo se acuerda
del
momento en el que pierde precisamente la memoria por un golpe intentando evitar el asesinato de su mujer, pero con la memoria a corto plazo tampoco tiene mucho mejor plan. O sea, es que se va olvidando de todo lo que hace, con lo cual la manera de mantener su memoria, pero claro, también de aquella forma, es tatuándose las
cosas.
Ya,
pero mantienes la memoria, pero no sabes si es bueno o es malo.
Ya, y luego también que la mantiene de aquella manera, o sea, muy muy mediatizada, muy... Muy, bueno, pues muy influenciada.
Mira, el guión es de Christopher Nolan,
Christopher Nolan.
Historia es de Jonathan Nolan.
Sí.
No sé si serán familia o no, no tengo ni
idea. Pues
tiene pinta,
hermano,
¿no?
Sí,
bueno.
Hermano.
Pues eso, fundamental para tatuajes, ¿no? El tatuaje es lo fundamental de la historia.
Uh-huh. Carrie Ann Moss, ¿quién está dando hostias en la mesa?
Yo, perdón.
La leche.
Nunca más.
Carrie Ann Moss.
Como me gusta. Aquí
gusta.
Muy buena película. Y Guy Pearce también hace muy buen papel.
Sí.
Venga, adelante. Cachán.
Venga, yo, pues bueno, pues por ejemplo puedo citar La educación siberiana.
Atención.
Cuidado. Esa no se la quita a nadie.
No se la quita a nadie.
Ah, oh, sale John Malkovich, ¿eh? Película italiana, nos narra, a ver cómo lo explico esto sin ser demasiado chapas, porque tiene,
wow, ay, Dios,
tiene profundidad.
Vamos allá.
Imposible, ay, tío.
Bueno, desde la época zarista existe en Rusia un gremio de ladrones. Casi podría decirse, no son una etnia ni una raza, porque simplemente lo único que les une es pertenecer a este gremio de ladrones, pero ellos tienen sus propias leyes, sus propias normas, no pueden robar a gente corriente, tienen que robar a ricos, a gente que oprima al pueblo, tienen que robar también autoridades, ¿no? Tienen prohibido trabajar, tienen prohibido comerciar con lo que roban. O sea, una serie de, un código deontológico muy interesante. Uh-huh. Todos estos ladrones vienen de la época zarista. En la época de comunista sufrió una persecución muy grande y los cogieron a todos y los llevaron a Siberia.
Urcas, la comunidad urca.
Urcas.
Exactamente.
Entonces, en esta película...
Pero luego, pero perdóname, los, eran siberianos, pero luego fueron deportados a
Transnistria.
Exactamente. Sí. Uh-huh. Por orden de Stalin.
Esta gente, se organiza en estamentos. Arriba en la cúpula hay un jefe. Y precisamente este jefe es nieto de uno de los tres adolescentes que son los protagonistas de esta película, donde se nos narra la iniciación de ellos en este gremio de ladrones, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las normas? ¿Cómo tienen que comportarse? ¿Cómo tienen que ascender en el escalafón? Y luego aquí tienen una importancia enorme los tatuajes, porque los tatuajes son los galones que realmente te identifican qué es lo que tú has hecho por el gremio. ¿Qué escalón ocupas dentro del gremio? Bueno, esto es muy típico, ¿no?
Sí, cuentan tu historia criminal.
Exactamente. Uh-huh. Lo mismo que en las maras, lo mismo que dentro de la yakuza, que dentro... Porque los tatuajes siempre han sido muy relacionados, ¿no? Con todo este mundo del ALPA. Ahora van todos los futbolistas tatuados hasta las orejas.
Qué asco me da eso, tío.
Pero hasta hace cuatro días era cosa de criminales, de marineros y de gente de mal vivir, ¿no?
Es que si no llevas todos tatuajes no eres futbolista, tío, ahora mismo. No,
ni crestas chungas de
no,
estas.
No.
Entonces, una película bastante interesante, yo la recomiendo.
Venga, pues mira, la apuntamos.
Siguiendo
Educación
con los,
siberiana. Venga.
Con los rusos y siguiendo con ese tipo de tatuajes.
¿Qué? ¿Me vas a joder? ¿Progresas del Este?
Sí, y a mí esto no puede
ser. Os voy a joder,
pero
a ver, pero lo que no sé si sabéis es que el Viggo Mortensen, de los tatuajes que lleva, uno de ellos es una cruz en el...
Sí.
Pues
sí.
Esa cruz es la cruz de los ladrones.
Exactamente.
Y ya dice que él forma parte de ese gremio de los ladrones. Uh-huh. Y bueno, pues la historia de... Bueno, dirigida por David Cronenberg.
Muy buena película, ¿eh?
Viggo Mortensen, muy, muy buena película.
La escena del baño turco, tío, es brutal.
Es brutal, es brutal.
Es brutal,
y
tío.
Está muy bien reflejado. O sea, es que estuve viendo una página de un tío que analizaba los tatuajes de las películas y te decía si eran reales o no. Y dijo que de esta película eran de los más reales que la había visto nunca.
Sí.
Porque representaba muy bien la realidad de cómo eran efectivamente estos tatuajes.
Y son todos rusos en Londres.
Sí.
Vale. Uh-huh. Venga, pues como vamos aquí de esto, yo voy a decir a Mickey O'Neill, que es Brad Pitt en Snatch de los Diamantes.
Sí.
Ajá. Sí, sí. La tenía ahí también, sí. Snatch, hombre, a ver,
o sea,
tiene que salir.
Estamos pisándonos todos.
Yo, sí,
qué tremendo.
A mí no me metáis.
No, es verdad, es verdad.
No, es muy buena, muy buena.
Sí.
Muy buena
ejemplo.
Película y pues eso, Snatch es un... Cuando Guy Ritchie hacía buen cine.
Sí. El doblaje muy bueno, ¿eh? Porque cuando él no se le entiende, cuando habla...
¿El doblaje, dices? Sí, sí, sí. El doblaje en castellano está muy bien.
Está muy bien hecho.
Pero mola más en inglés.
Sí, por supuesto.
Sí, sí. I like dogs.
El doblaje es muy bueno.
Te gustan los chuchos, ¿no? Exactamente. Muy buena película. Y el gitano, que es Brad Pitt, pues está todo tatuado.
Gitano irlandés, que no se le entiende lo que habla.
Gitano, paikis, son paikis.
Muy gracioso,
tío.
Muy buen papel.
Y los gitanos que están alrededor suya, que son míticos también de ingleses, también hacen muy buen papel también, me gustan mucho. Venga, Miriam.
Pues El Cabo del Miedo.
Ah, hombre, claro que sí.
Sí, claro.
Claro que sí.
También te la he pisado.
Sí.
Claro.
Yo creo que estamos viviendo.
Esto está siendo el terror, ¿eh?
Esto sí, sí.
Nos
sí, pero
a cara
de perro, vamos a ver.
Estamos bebiendo todos de las mismas páginas, creo yo.
No, pero yo voy a contar una que no.
Bueno, miréis internet, ve cine.
Pues nada, Robert De Niro, que sale de prisión, que se quiere vengar de su abogado. Y claro, de sus años en prisión lleva ahí sus tatuajes y es el más significativo, que, o sea, claro, a mí me parece como el más significativo por lo que él busca en la película, es ese en el que pone esa cruz, en la que pone justicia y verdad.
Eso es.
Entonces, bueno, pues vaya, que dice mucho de las intenciones que tiene él a lo largo de la peli.
Es una Biblia que pone verdad y una daga que pone justicia. De hecho, están muy analizados estos tatuajes porque están deliberadamente mal hechos para que se note que son carcelarios.
Pues eso, Robert De Niro dando mucho, mucho miedo.
Mucho, pero mucho.
Pero muchísimo.
Counsel.
Yo nunca he sabido qué significan los tres punticos ahí donde la mano...
¿Sí?
Que se supone que es que alguien ha estado en la cárcel o qué. ¿No?
Sí, no sé, yo tampoco, la verdad. No he estado, no tengo ni idea. No tengo ni idea.
Para que sean buenos de verdad, tienen que estar hechos con Polivic en la celda y en condiciones.
Mi abuelo tiene.
En las que peligre la vida de.
Mi abuelo
de
tiene así rollo carcelero, porque fue marinero hace muchos años en el estrecho Gibraltar y tiene un ancla en la mano, que es un ancla que ahora mismo tiene las líneas enormes, y luego tiene un velero visto así de frente en el muslo, que parece ya pues lo mismo, tiene unas líneas pero enormes. Sí, y es hecho así, como decís, con boli. Venga.
Venga, pues puedo hablar, por ejemplo, de Tierra de Guerreros, año 2014, venga. Película neozelandesa. Súper curiosa, es una película de aventurillas, nos cuenta una historia mil veces vista. Pues unos guerreros que atacan un poblado, solo sobrevive un niño, y ese niño busca venganza. Para llevar a cabo su venganza, necesita la ayuda de un guerrero mítico, vive en una tierra en la que nadie se atreve a penetrar, porque este guerrero mata a todos los que entran allí y, según dicen, se los come, porque es caníbal. Entonces va en busca de este guerrero. Los guerreros maorís van tatuados de la cabeza a los pies.
Exactamente, sí.
Son una cantidad de tatuajes y es súper curioso porque, bueno, no sé si habréis visto, sobre todo cuando juegan el torneo este de rugby, el famoso de Cinco Naciones, y cómo los neozelandeses hacen este baile tribal, ¿no? Tan.
Jaca, ¿no?
No sé cómo se llama, parecido. Tan expresivo. Pues es que aquí los combates son igual. Antes. Hacen todo este tipo de rituales antes de enfrentarse unos con otros, se sacan la lengua, abren los ojos mucho y están todo el rato con la lengua colgando fuera. Y es súper curioso, queda muy exótico, ¿no? Esta película, Ojos Occidentales. Bueno, no deja de ser una película de aventurilla, no tiene mucha más trascendencia, pero está bien, está entretenida y se ve rápido y es muy curioso, sobre todo, pues eso, esa diferencia cultural, ¿no? Que hay con nosotros y a mí me gustó bastante. Tierra de Guerreros.
Muy bien, venga, Pendragas.
Os voy a tener unas consideraciones respecto de los tatuajes que, para que lo tengáis en cuenta y para que lo sepáis, resulta que ahora los tatuajes son una pieza, una obra de arte, y los tatuadores pueden demandar a quien utilice sus tatuajes. Y eso le pasó ni más ni menos que a la película Resacón en Las Vegas. En Resacón en Las Vegas, en la parte 2 de Resacón en Las Vegas, hay uno de los personajes que se tatúa el mismo tatuaje que tiene Mike Tyson. Pues cuando empezó,
en el ojo. Sí,
eso es cuando empezó la promoción de la película en el año 2011, el tatuador que le hizo eso a Mike Tyson en el año 2003 vio la publicidad y dijo, a ver, que este es mi tatuaje. Y pidió la paralización del estreno de la película. Y se lió parda, porque bueno, claro, entraron ahí otra vez todos los abogados, el tema de juicios, porque los demandó por 27,5 millones de dólares y bueno, me imagino que llegaron a un acuerdo extrajudicial y al final la película se pudo estrenar. Pero el tema de los derechos de los tatuadores, de hecho, hoy en día lo que hacen, como ahora todo el mundo va tatuado, lo que hacen es que con maquillaje te tapan los tatuajes. Y así no vemos realmente los tatuajes que llevan los actores y las actrices porque están tapados. De hecho, pasó algo parecido cuando has dicho lo del fútbol con David Beckham. Cuando David Beckham empezó a hacer anuncios, como salían muchos sus tatuajes en anuncios publicitarios por los que él ganaba pasta, los tatuadores de David Beckham le demandaron. Y sacaron pasta. Incluso, fíjate, ha llegado hasta los videojuegos. En el NBA 2016 salen los tatuajes de estos dos.
¿Dennis Rodman?
Dennis
Rodman estaba muy tatuado, sí, por eso
pues,
te lo digo.
Pues sí, uno de ellos. Bueno, pues también uno de los tatuadores lo demandó a los del videojuego porque salían sus tatuajes.
Vale, muy
bueno,
bien.
Muy mala película de Resacón en Las Vegas.
Muy malas. Bueno, a mí no me gustaron.
Se deja ver.
En su época, en su momento, igual fue un poco boom la primera, pero luego ya a mí no me han hecho gracia. ¿No? Yo vi con Moby Dick.
Sí,
la
claro.
Primera. Y el compañero.
¿La ballena va tatuada?
Sí, el barco va tatuado. El compañero de Ismael, de Richard Beisshart, está tatuado.
Ah, totalmente. No sé si será un samoano o.
Creo que es indio, ¿no? Me parece, porque están en Estados Unidos, ahí en Terranova, tal y cual, pues igual es un... Yo creo, no lo sé. Igual puede ser samoano, no tengo ni idea. Porque es muy alto, muy fuerte y uno de los primeros tatuajes
como callao.
Que había, pues eso, película de John Huston, año 56. Moby Dick.
Muy de marinero los tatuajes.
Claro, sí, siempre.
Muy típicos.
Marinero y carceleros. O sea, y en cárceles. Había, por lo menos digo, antiguamente los tatuajes.
Sí, antiguamente.
Y legionarios.
Y legionarios, hombre, por supuesto.
Cuidado.
Hombre, amor de madre.
¡Hombre!
Venga, Miriam.
Nació para matar.
Pues me vais a dejar a George Clooney en abierta la manera.
¿Qué dice? Hombre, claro.
Si no, me dejáis.
Claro.
Que me dejáis.
Tatuaje muy guapo.
El tatuaje, pues no, quiero decir, no tiene ninguna trascendencia.
Sí, bueno, está muy guapo el tatuaje que tiene en el cuello.
Está estupendo.
Yo creo que todos flipamos porque igual sería de las primeras veces que vimos a alguien con un tatuaje en el cuello.
Con un tatuaje en el cuello. Efectivamente. El tatuaje es muy bonito.
Los hermanos Greco.
Y bueno, y le queda estupendo, debo decir. Uh-huh. Y así, en ese ambiente tan estupendo que se arma una fiesta, lo que viene siendo una fiesta. Una fiesta.
En toda regla,
eso es.
Cuando Robert Rodriguez hacía buen cine, uh-huh, en el año 96.
Sí, efectivamente.
Además, yo creo que fue la puesta de largo de George Clooney en el cine, ¿no? Porque hasta entonces que había hecho la
serie
esta de
Hospital.
Habíamos visto
Urgencias, ¿no?
Urgencias.
Sí. Y es guay.
Y poco más ya dijimos, ostras. Pues...
Este señor puede hacer otras cosas.
Sí.
Pues sí,
sabe actuar.
Sí. Sabe actuar.
Pues ese tatuaje era mucho más grande de lo que parecía, porque hay un momento
sí,
en el que
sí,
se quita la camisa
y le
cubre todo el brazo.
Brazo
y...
Cuando
sí.
Al final de la película está con la chica y le dice que qué va a hacer, que está sola y tal, ahí es cuando se le ve el tatuaje
sale
entero.
Sale con un chaleco, ¿verdad?
Sale con un chaleco, exactamente.
Tiene una de las frases más memorables, al menos dobladas, cuando termina la película, cuando él dice, puedo ser un cabrón. Pero no soy un puto cabrón. Y entonces...
Wow.
Sí.
Pues nada, George Clooney.
Venga, aceptamos.
Mira, no sé si habéis pensado que igual no una persona, sino una cosa puede ser un tatuaje. Si os hablo del Necronomicon...
Hombre...
Que es un libro hecho con piel humana y escrito con sangre.
Pero no está tatuado, ¿no?
Clatuberata nictu.
Hombre, tiene todos los símbolos están escritos ahí en la
pero
en
están
piel.
Escritos, no tatuados. Bueno, vale, sí.
Están escritos con sangre.
Vale, sí.
En piel.
Sí, en piel humana. En piel humana.
Venga, sí, te lo compro. Vale.
Me lo compras, si no cambio,
sí.
¿Eh?
No, me ha gustado. No soy un pendergas de esos, pero ha estado bien. Ha estado bien, sí.
No, pues a ver, aparece en varias películas, porque esto al final es una creación de Lovecraft. Uh-huh. Y pues bueno, ha sido recogido en varias películas, pero claro, las más famosas son la saga de Evil Dead, ¿no? De
Evil Dead.
De estas de Ash, ¿no? Que uh-huh, parece que quieren volver con una cuarta entrega.
Sí, Sam Raimi, sí, se ve que está cortico de pasta, dice, bueno.
Bueno, yo a ver si está Bruce Campbell, se lo compro.
A ver, Bruce Campbell ya no está para esto, ¿eh?
Bruce Campbell hizo hace mucho
tiempo. Bruce Campbell está para esto y para
esta serie súper divertida. Ash vs Evil, que yo se la recomiendo a todo el mundo. Y Bruce Campbell es el puto amo de todo y puede con todo.
Exactamente.
Vale.
Venga, va. Pendergas.
Matrix. ¿No sabéis que hay un tatuaje en Matrix? Hay un momento en el que él está en el ordenador y entonces el ordenador le dice: sigue el conejo. En una reminiscencia de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un momento en el que le llaman a la puerta y aparece una chica con otro que le están vendiendo cosas y tal, y la chica tiene un conejo tatuado en el brazo. Le sigue a la chica y entonces van a un bar donde conoce ni más ni menos que a Trinity. Y ahí se lía todo, se lía parda y pasa lo que pasa.
Trinity.
En Matrix.
Venga, vale. Te la compramos.
Hombre.
Uno que da mucho miedo, tío. Sobre todo cuando pilla un negro y lo pilla a la boca ahí contra el nudillo y lo revienta.
El peso del hooligan, le llaman, ¿no?
Exactamente, y sale con una esvástica tatuada, varias, y
pero
luego
la
también
del
la del pecho
es súper llamativa. Hostia,
vaya escena, vaya escena.
Y vaya escena
y
vaya película. Eso
es,
te iba a decir. El alambre
es
de espino.
Es verdad. Uh-huh.
Y cuando Edward Norton hacía, bueno, un buen cine.
American History X, sí. Hablamos.
American History X, exactamente. Uh-huh. Tony Cade. Año 1998. Quiero ver qué
y
ha
esa
hecho...
frase, ¿no? Aquí en la cárcel el negro eres tú.
Exactamente. Esa sí que es... Buah. Igual tenemos que volver a hacer alguna vez
frases lapidarias,
¿eh? Porque hay mogollón. Y la verdad que este director ha hecho un mogollón de vídeos musicales, pero luego no tiene casi películas.
Pues
Edward
Norton en esa época se podía trabajar con
pero
él. Pero
porque
se ha convertido en un divo...
American History X prácticamente es cosa de Edward Norton. Porque él... Él se metió por medio, dijo, esto lo monto yo, esto quiero que lo ruedes así, esto qué tal. Y claro, le salió bien y a partir de entonces es un tío con el que no quiere trabajar nadie. Porque es que no deja hacer nada al director. O sea, él quiere ser la estrella, quiere ser, ¿cómo se dice? La novia en la boda, el muerto en el entierro. Y el
niño en los bautizos.
Y el niño en los bautizos. Y no, es imposible trabajar con él.
Yeah.
Y está desaparecido.
Menos mal que no está aquí con pendulas. Sigamos. Venga, Miriam.
Me tocaba a mí, es verdad. Dragón Rojo.
Claro.
Bueno. Oye, Miriam.
Me odias en este momento.
Haz el favor.
No lo sé.
Haz el favor.
Soy plenamente consciente.
¿Habéis mirado las mismas páginas? Ese es el problema.
O hemos visto las mismas pelis.
No, yo creo que ha sido
grandísima película, gran.
Sí, sí.
Edward Norton, también.
Otra vez. El tatuaje es inmenso. Uh-huh. Es inmenso y está basado en una obra de William Blake.
William Blake.
El gran dragón rojo y la mujer
bañada en sol.
Vestida en sol, eso es. Y bueno, pues eso, es como una precuela del silencio... Sin el cómo. Es una precuela del silencio de los corderos y...
Pero
y
no
bueno.
Era Thomas Harris, el escritor del silencio de los corderos. Sí. Y todas estas...
Thomas Harris, el dragón rojo es una precuela del de silencio de los corderos. Sí,
pues como... habéis dicho que el autor del libro era no sé quién. ¿O he entendido yo?
No, William Blake es el pintor.
El pintor en el que está basado el tatuaje.
Vale.
Eso es.
William Blake es un pintor de entre 1805 y 1810.
Sí.
Se le encargó hacer ilustraciones de la Biblia. Uh-huh. Y entre esas ilustraciones dragón rojo. El asesino estaba convencido de que si mataba a todas las personas que quería matar, él se iba a convertir en un dragón. El tío Tarao. Que el Tarao es ni más ni menos que Ralph Fiennes.
Muy buen papel de Ralph Fiennes.
Ojo al reparto, película.
Sí. Venga, Cachán, dale.
Venga, pues yo voy a hablar... Mira, ahí... Puede ser un tópico también, ¿eh?
Venga.
Que es que tú cuando abandonas un pirata con su tesoro en una isla desierta, tiene que hacer un mapica y marcar la X.
Siempre.
Pero no suele haber una papelería ahí a mano. Entonces, ¿qué es lo que tienes para marcar la X?
Un tatuador. Tienes una tienda de tatuajes al lado.
Pues un cacho de piel de alguno de estos que han matado para que no digan dónde está el tesoro, pues ahí coges y escribes, ¿no? En ese trozo de piel tatúas el mapa y ese mapa pues luego aparece en diversas películas.
Qué bonito.
Por ejemplo, la cabeza de las Islas Cortadas, creo que también alguna de estas de las entregas de Piratas del Caribe.
Vale.
Y bueno, yo creo que en multitud de películas de piratas aparece esto, ¿no? El mapa... En piel curtida, en piel humana curtida, ¿no? Con la famosa X señalando el lugar.
Hay bastantes críticas a los tatuajes de Piratas del Caribe porque dicen que son tatuajes más propios del siglo XIX que del siglo XVI, en el que
los estaban... del Caribe, sí.
Sí.
Uh-huh. O sea, la gente buscando realismo en Piratas del Caribe. Claro. Te aparece un crustáceo pilotando un barco.
Ya. Es que... A ver...
Sí. Pues yo os traigo una película bastante divertida con la que me reí muchísimo, que es Colega, ¿dónde está mi coche?
Oh.
Colega, ¿dónde está mi coche? Del año 2000. Hay una escena magnífica con Ashton Kutcher y Sean William Scott en el que cada uno, después de una noche de farra, se tatúan algo en la espalda y no saben lo que tiene el otro. Entonces, en uno pone Jude, que es tío, y en otro pone Sweet, que es mola. Entonces, uno dice, a ver, ¿qué tengo? Y dice, tío... Y
otro
dice, ¿qué tengo? ¡Mola! No, pero dime, ¿pero qué tengo, tío? Y así se tiran como 5 minutos diciendo tío y mola, sí, en una escena súper absurda y muy, muy, muy divertida. Una tontería de película, pero con la que yo me la pasé muy bien.
Vale, yo voy con uno que no me gusta nada. Se lo voy a dedicar a la señorita Marina, que le encanta. Ryan Gosling.
Oh.
Cruce de caminos.
El señor no mueve la cara, Ryan Gosling.
Exactamente, que tiene una cara más
cara
grande,
alargada. A este no le gustan las caras alargadas, a este no le gustan las cabezas grandes.
Okay.
Pues la película Cruce de Caminos, en la que hace un motorista y tiene varios tatuajes. Uno entre ellos tiene, pues creo que tiene una granada, tiene varios tatuajes. Una lágrima aquí creo que tiene también. Y pues eso, Ryan Gosling en Cruce de Caminos.
Cry Baby,
por ejemplo, también. Venga. Miriam.
Aunque no sea una peli.
7 minutos todavía.
Minutos. Aunque no sea una peli, no podemos pasar.
No puede faltar.
¿Cuál?
¿No?
¿Cuál?
Carcelaria.
Efectivamente.
Prison Break.
Prison Break. No.
Prison Break.
No nos la podemos saltar, ¿no?
¿No, visto? ¿No has visto? Pues mira, te digo que Prison Break.
Pues mírate la primera temporada.
Luego puedes dejarlo.
Las demás las puedes dejar.
Bueno. Luego puedes olvidarte de que existe, pero la primera temporada...
De hecho, tuvimos un debate en el canal de Series Reality de que es la primera mejor una de las mejores primeras temporadas de la historia.
Venga,
sin duda alguna, venga. La depresión, hombre. Cuenta,
sí.
Miriam.
Bueno, pues es un hermano que quiere sacar a su hermano de la cárcel, que lo tiene allí. Bueno, el hermano es un telita.
Dominic West, un pedazo de carne con ojos.
Sí, pero telita, vamos, sí, lo quiero sacar de la cárcel, pero vaya. O sea, tenía para estar y para volver a estar.
Casi mejor no sacarlo.
Esto es, tenía tela el hermano. Y entonces... ¿Cómo era? Scofield, sí, ¿no?
Michael Scofield.
Se tatúa, es un tío con una cabeza brillante y se tatúa todo el mapa de la prisión en la espalda y en el pecho para poder sacar a su hermano. Él entra en prisión él organiza la manera de entrar en prisión cometiendo un delito para poder sacar a su hermano con todo ese con todo ese mapa que lleva en además, el pecho y en la espalda.
Está muy currado porque el mapa no se ve. Tú lo ves y no ves un mapa, ves un montón de tatuajes súper chulos.
Sí.
Pero está si como empiezas encriptado. A fijar, está como encriptado. Si empiezas a fijar, aquí está la celda tal, que une sí. tal. El,
como no sé qué de tuberías.
Está súper
como...
chulo. Sí, una sí. chulada. El tío tenía que pasar horas con el maquillaje. Una
Buah,
pasada.
Eso tenía que ser una condena.
Sí, sí.
Como la de la cárcel casi, porque vamos...
Personajes muy buenos.
Sí, es como...
Es mucho malo, mucho malo.
Es una pasada. Primera muy temporada
buena
es una
peli.
Pasada.
O sea, muy buena serie, muy buena primera temporada.
Luego se echó a perder, pero
luego
la
ya
primera,
entraron como era aquello, la comunidad era la compañía,
luego
y aquello ya...
Era fuera de la cárcel, luego acabaron en una cárcel sudamericana, luego, bueno, ya se empezó a
desvariar
demasiado.
Y aquello ya no había por dónde cogerlo.
El FBI venga, de por medio, que el FBI...
Venga, Gachán, de prisita, que son menos 5, venga, a ver si nos da tiempo.
Skin, una película que nos cuenta la historia... Bueno, está en Amazon ahora, si alguien tiene Prime Video... nos cuenta la historia de un chaval que ha crecido siempre en un entorno de supremacistas blancos, pero en un momento dado él quiere dejar esa vida. Se ha enamorado de una chica de color, también un activista negro le intenta echar una mano para que salga de ese círculo.
¿Por qué dices una chica de color y luego un activista negro?
No somos de color los... negro.
Ah, vale.
Una chica de color negro y un activista negro de color.
A ver, por no ser redundante.
Ahí está. A mí me parece muy bien la apreciación.
Claro, ¿no? ¿O qué?
Ah, sí, hay que poner a cachar contra las cuerdas.
Dos negros, uno es la novia y otro es un novio.
Ya está, perfecto, no hay ningún problema.
La cuestión es que, claro, él lleva muchos tatuajes, como Edward Norton, pero multiplicados por 15 y por todo el cuerpo, incluida la cara. En el rostro lleva un montón de simbología nazi y, por otro lado, claro, salir de ese círculo de golpe y porrazo y encima con la compañía con la que lo quiere hacer, pues no es bien visto por su círculo de antiguas amistades, familiares, etcétera. Entonces, está basado en una historia real y nos cuenta todas las presiones que tuvo que sufrir y todo lo que tuvo que ingeniar él para intentar salir de esa vida. Uh-huh. Está bastante bien. Skin.
Skin. Venga, péndelas, rápido.
El tatuaje de Elizabeth Salander en...
Ah, mira.
Sí.
Aquí, los
venga.
Yankees la tradujeron como la chica con el tatú del dragón.
Sí.
El dragón representando, queriendo representar un símbolo de protección en la cultura japonesa. Y bueno, ya conocemos a la saga Millennium, a Elizabeth Salander y compañía.
Uh-huh. Quinto elemento. Tiene aquí los signos de fuego, tierra, agua y aire, por ejemplo, que es la elegida. Y por eso saben que con el tatuaje... hay otra película, La rosa tatuada de Lancaster con Anna Magnani, que tiene una rosa tatuada Bar Lancaster en el pecho, ¿no? Por ejemplo.
Regine Freeman, ¿sí? Ahí está, sale Marda Cascos con un pedazo de tatuaje en la espalda, un asesino que llora cada vez que mata a alguien.
Carl Russell en Escape de Nueva York, que tiene una cobra tatuada aquí en el estómago.
Claro. Que se llama Snake, precisamente
Snake,
su personaje.
Claro, por eso. En la saga de... ¿Cómo se llaman esto? Los mercenarios, hay un momento que Mickey Rourke le tatúa a Sylvester Stallone algo en la espalda también.
Es verdad,
¿mola o tío? ¿Qué le pondrá?
No lo sabemos. Le pondrá el teléfono de su... De que hace la operación a él, madre.
A su cirujano de cabecera.
Qué asco de persona, tío. Y Ben Kingsley en Ender's Game también tiene una cara y tiene tatuada toda la cara.
Apocalipto también.
Apocalipto, sale, por ejemplo. Sale Ronaldinho ahí corriendo todo el rato.
Sí.
Matthew McConaughey en Rage of Fire. Que no sé cuál es esta, en inglés. A ver, lo voy a buscar un segundo. Y poco más. Bueno, poco más no, hay más, pero no nos va a dar tiempo
no
más.
No nos da la vida.
El Imperio del Fuego, malísima.
Sí, esa malísima. La de los dragones,
sí,
¿no?
Sí, muy mala.
En un futuro
Christian Bale, además, tiene buen reparto, pero luego es una basura increíble. Tío. O sea, madre mía. Hasta aquí hemos llegado.
Pues muy bien.
Y nos vamos a despedir con un grupo que se llama Rose Tattoo. Y el personaje, o sea, el cantante, sale en... joder, se me ha ido la olla, tío, pero...
¿El grupo se llama Rose Tattoo?
Rose Tattoo.
¿No era una canción de Drogfish Murphy?
Este grupo hace esa versión, pero Rose Tattoo sale en... ¿Cómo se llaman las de Mel Gibson en Australia? Las películas estas
de Mad Max.
Mad Max. Es uno de los personajes de Mad Max. Es el cantante. Uh-huh. así lo enlazo y ponemos los
Ah, que salía en la tercera, ¿no?
La primera creo que es. La primera o la segunda creo que es. Uno chiquitillo calvo que sale todo el rato chillando. Creo que lleva un palo.
La tercera,
que lleva
una cacharra aquí.
¿Sí?
Sí, sí. Vale, la pues, de la cúpula del trono.
No es indefiable. No, no.
Puede ser, pues puede ser. Rostatu. Agur, amigos. Nice,
bueno,
boys.
Vale.
Agur. Adiós.
Pero se busquides.